1:06 y estamos ya de vuelta contigo aquí en la mañana de COPE Pontevedra en este lunes 16 de noviembre y seguimos con nuestra rutina, pero trayéndote novedades como la de la serie que te traemos a continuación. Atención a los fans de Anatomía de Grey o de series de política o de acción, o a los más jóvenes que se engancharon a Gossip Girl, porque esta serie tiene todo eso mezclados. Hablamos de una novedad que llega a la Fox, que la podemos ver ya en el canal aquí, en el canal de España, y que se llama Quantic. ¿De qué va? Bueno, un poquito de todo lo que te hemos contado, pero nos lo va a explicar mejor nuestro experto en series, Víctor Corrales. En un minutito, un consejo publicitario y te contamos más sobre la novedad de la última serie de nuestro repertorio.
¿Quieres un buen plan? Ven a Bueu, te ofrecemos.
Desayuna y ve los partidos en el Cocoloco.
Tus bocatas y menús en Bar Bocatería a Toscana.
Sácate una foto desde el mirador del Bar La Cabaña.
Come y cena en la churrasquería Tapería Dons. Sentirás Galicia.
Tómate un zumo o batido de frutas en Alquimia.
Tus hijos disfrutarán como nunca en el Bule Bule Park. Recuerda, estamos en Bueu y en Pontevedra.
En el Antocho de Mou comerás los bocatas más caseros.
Chilau, un local atractivo donde tomar unas tapas riquísimas.
Para finalizar el día te esperamos en la discoteca La Playa.
Recuerda, en Bueu tenemos un plan para ti y los tuyos. Visítanos.
Y otro lunes más, abrimos nuestra guía televisiva con estrenos de series o recomendaciones. Y en este caso vamos a hablar de una nueva. Víctor Corrales, buenos días.
Buenos días, María, buenos días.
¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy traigo Cuántico, una serie que tiene una mezcla muy muy importante.
Cuántico. Cuántico, si no me equivoco, viene de la productora de Scandal.
Sí, así es, de la productora de Scandal y del creador de Gossip Girl. Y trata del FBI, así que ya se pueden imaginar los oyentes la mezcla que puede haber aquí.
¿Pero se parecen algo a Gossip Girl y a Scandal?
Bueno, el si ves la serie desde una perspectiva que no conoces esta información, sí es verdad que trata el FBI, que es algo una serie, una temática que tratan series muy serias, valga la redundancia, y muy estrictas, muy científicas, muy policiales, pero el creador de Gossip Girl, que es Joshua Safran, introduce la trama juvenil y la trama de amor en esta serie y lo hace muy relevante y muy llamativa también para el público juvenil, es decir, acerca un tema como el FBI al público juvenil y es lo que le ha dado tanto éxito a esta serie.
Recordamos para los oyentes que Gossip Girl es una serie destinada a adolescentes de cómo se vive la vida entre los jóvenes ricos de Nueva York, en modo cotilleo sobre todo. Por eso queríamos saber si había relación. Y Scandal trata de la vida de una asesora de, bueno, que resuelve problemas y que es asesora también, sí, del presidente de Estados Unidos, Olivia Pope.
Sí, sí.
Entonces queríamos saber si había alguna similitud, porque tiene dos tramas esta serie.
Sí, sí, volviendo a la pregunta de antes, es la mezcla perfecta, porque es lo gubernamental, es el FBI, y es la trama entre adolescentes, porque de lo que trata, y es aquí engancho con las tramas, es el reclutamiento de una serie de jóvenes que quieren formar parte del FBI. Entonces se los llevan al centro de Virginia, que es donde forma a los futuros miembros del FBI, y el centro de Virginia se convierte pues como en una segunda universidad, un internado en el que tienen que convivir todos ellos, pero ya entre las profesionales, porque se están jugando un puesto y están compitiendo entre ellos, más allá de la faceta personal y de la faceta emotiva. Y las tramas, como siempre, sin desvelar nada, me quedo en el primer capítulo, en base a esta trama, un tiempo después, es decir, como en nuestro presente, en Nueva York tiene lugar el mayor atentado terrorista después del 11S. Y en este atentado terrorista se ve involucrada una de estas jóvenes que vemos en el centro de Virginia del FBI, se ve involucrada y es la principal sospechosa de haber llevado a cabo este atentado. Y con toda esta magma de tramas y es el lo que se desarrolla cuántico.
Uh-huh. Y el objetivo es saber quién es el autor del atentado o cuál es el propósito de que haya saltos de adelante para atrás, porque recordamos que tanto podemos estar viendo una trama en el pasado como de repente saltan al presente.
Claro, sobre todo es que no marca cuál es. Muchas series se rotula o se hace alusión a que todo fue en pasado, se da una imagen sepia, ¿no? Las dos tramas pueden ser perfectamente en el presente. Y es también con lo que juegan de lo que dista entre ellas y que mueve a esta protagonista a hacer esa trama. Uh-huh. En el centro de reclutamiento, un ejercicio que les hacen hacer al principio del capítulo es investigarse sobre ellos para demostrar que tienen vocación de detectives y que aspiran a ser al FBI. Uh-huh. Y en esta primera trama es donde empiezan a salir los primeros datos que no concuerdan entre ellos. También es muy llamativa el elenco de personajes, porque es un elenco, además de joven, es un elenco completamente multirracial. Es decir, hay desde una chica musulmana hasta un chico mormón, la típica chica guapa, el típico chico guapo. Todos los personajes están claramente definidos, pero nadie es quien parece, que es lo divertido de este juego.
¿Y a quién destacaríamos? ¿Son todos protagonistas o se basa en una historia en particular?
Pues son todos protagonistas, pero sí es verdad que resalta Brian, lo diré bien, Brianna Crowpa, que ha llamado mucha atención porque es Bismundo y es una celebridad en Bollywood. Este salto de Hollywood a Bollywood y viceversa se tiene lugar en esta serie y es llamativa que este icono en el mundo de Bollywood se enrole en una serie hollywoodiense y es la protagonista, por resaltar alguna, a priori, porque ya digo que queda mucha sorpresa.
Tiene muy buenos datos de audiencia, por eso la recomendamos. Incluso hay críticas que la califican como la anatomía de Grey, pero con pistolas. ¿Por qué? ¿Por qué con anatomía de Grey? ¿Qué tiene de parecido con la serie de Seattle?
Pues sí, anatomía de Grey llamó la atención por ser una serie de médicos en la que la trama amorosa prima por encima de la profesional. Y aquí la trama del FBI, que es menos dada a que haya tramas emocionales, es subyace a todo y está en la base de todo, pero al final lo que prima son las relaciones personales. De ahí el que la comparen con Anatomía de Grey y también ha hecho que el público y las críticas de medios destinados al público juvenil la acepten también porque es una forma de llevar el FBI, un tema tan aparentemente no juvenil, al público juvenil, introduciéndole estas tramas de amor y de relaciones personales entre gente joven.
¿Cuántas temporadas lleva?
Lleva una, es una de las series de este año y ya han confirmado para una segunda temporada. Yo creo que tendrá larga vida porque están, sin volver a desvelar nada, la trama se abre y da juego para que continúe la historia. Uh-huh.
Víctor, ¿dónde podemos empezar a verla, Cuántico?
Pues, si no me equivoco, la tiene Fox Life, es la encargada de emitirla aquí en España.
Uh-huh. Bueno, pues Cuántico a nuestra disposición ya aquí en España. Es una mezcla entre Scandal, Gossip Girl y Anatomía de Grey. Para todos los públicos podemos encontrar nuestro puntito en esta serie. Víctor Corrales, muchísimas gracias por acercarnos un lunes más para quitarnos un poquito la modorra ya del comienzo de semana y comenzar con buen pie y con planes si nos apetece quedarnos con el sofá y la mantita en casa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buena semana.
Chao.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arxil, fútbol sala con el Eix, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra.
Abrimos nuestro manual del adolescente con nuestro experto Ángel Peralbo. Bienvenido.
Muy buenas, bien hallados.
Bueno, bien hallados. Y empezamos por el principio, si te parece, de la adolescencia, por la pubertad.
Interesante edad que no sabemos muy bien en realidad cuál es, ¿no?
No.
Porque además siempre nos planteamos si es que cada vez se está adelantando más, ¿verdad?
La actitud, el cuerpo suele empezar a generar cambios más o menos a la misma edad, pero la actitud y los comportamientos parece que sí que se adelantan. Y estos cambios corporales también hablan de, por ejemplo, el acné, el aumento de peso. ¿Crees crecer la nariz o que empiezan a dar el estirón? ¿Cómo le explicamos lo que les está pasando para tranquilizarlos?
Hombre, yo diría, como siempre, anticipación. Es decir, es mucho más fácil cuando alguien sabe lo que le va a ocurrir y cuando además, más que poner medios, porque hay cosas que van a ocurrir sí o sí, por lo tanto es mejor saber cómo viene esa transformación. Por lo tanto, yo creo que es importante explicarlo, anticiparnos, relativizar ciertos cambios que sí o sí van a llegar y que van a ser siempre transitorios. Nadie se queda en ese punto, nadie se queda en la preadolescencia ni en la adolescencia, todo pasa, de tal manera que muchas veces el gran problema es que esa imagen la asocian a algo permanente, ¿no? Realmente estaríamos todos mucho más tranquilos si en ese periodo supiéramos, ¿no?, que es algo absolutamente transitorio. Por otro lado, hay ciertas cuestiones que se pueden, una vez que sabes que te van a ocurrir, pues puedes saber que han ocurrido otros, puedes saber qué ocurre con esas personas cuando ya se les ha pasado, porque en realidad el adolescente al final lo que vive es con una sensación de que todo es ya, todo es inmediato, y al final parece mentira, ¿no?, que incluso el sufrimiento pensasen que va a inundarles todo ese periodo de tiempo.
Uh-huh. Esto no quita que los complejos se afloren. ¿Cómo conseguimos que mis complejos no los atormenten?
Bueno, partimos de la base de que es absolutamente normal, ¿no?, que existan en esta edad en la que la imagen es una cuestión tan importante, tanto para la cohesión de grupo como para la propia individualidad. Por lo tanto, dices eso, dice de complejo casi cualquier diferencia con los demás que una preadolescente pueda vislumbrar como gran diferencia, ¿no? El tema está en hacer esas diferencias que son notables, que pueden serlo, ¿no?, que pueden serlo en algunos casos, conseguir que él y la preadolescente entienda que hay otras muchas cuestiones sobre las que posiblemente son sus puntos fuertes, sobre las que posiblemente no piensa, pero sobre las que sería bueno que además fortaleciera. El gran dilema aquí es que el cerebro es muy selectivo y el preadolescente al final acaba fijándose demasiado en esa especie de lo que para él o para ella supone una tara, ¿no? El complejo, pero que en absoluto lo es, porque bueno, lo es o todos tenemos, que esa es otra cuestión, ¿no? ¿Qué preadolescente, qué adolescente no tiene algo que le hace diferente y que no le gusta? Pues prácticamente todos, ¿no? La cuestión sería fomentar y potenciar el resto de cosas, ¿no? Eso es lo que un poco les falta. Siempre el adolescente acaba, desgraciadamente, mirando a todo eso que le hace tremendamente sufrir y ser distinto, ¿no?
Bueno, en estos años, sobre todo de mitad de siglo para aquí, con lo de los medios de comunicación, aparte de las redes sociales en los últimos 10 años y lo de los valores consumistas, hacen que el culto al cuerpo sea una prioridad en todas las exigencias a la hora de valorar a una persona. Es pues el éxito de la belleza, ¿no?, asociado a cualquier persona. Y muchos se lo toman tan en serio que llegan incluso a tener problemas de autoestima. ¿Es necesario que vayan al psicólogo?
Bueno, solamente los casos en los que verdaderamente sufren y su estado de ánimo al final acaba de alguna manera resquebrajándose, ¿no? En el resto de casos, pues no, sería suficiente con intentar apoyarles, ayudarles a entenderse, y como decía antes, ¿no?, a resaltar. Todo el mundo tiene, igual que un talento, todo el mundo tiene algo por lo que realmente puede sentirse chulo y guapo por dentro, ¿no? Pero es verdad que los preadolescentes no lo han descubierto. Lo que descubren muy fácilmente, como bien comentabas, pues es gracias a estos procesos de comunicación y lo mediatizados que estamos todos, lo que descubren es que lo fantástico y lo maravilloso y lo más bonito y lo más guapo es lo mejor, incluso a veces lo exclusivamente válido, ¿no? Hay que ayudarles a entender que eso es mentira. En realidad, es un engaño, ¿no? Primero porque es ficticio, en muchos casos, y segundo porque es tremendamente selectivo, ¿eh? Uh-huh. Es decir, nos estaríamos dejando al margen todo lo fantástico y maravilloso que puede ser cualquier persona. Hay que ayudarles a entenderlo, hay que ayudarles a sentirlo y a experimentarlo, y esa es la clave, ¿no?, la clave de la autoestima.
Ángel, hay una solución que está dividiendo en dos grandes bandos a la sociedad que se ha puesto muy de moda y dependiendo de dónde lo hagas te puede salir caro, incluso costar la vida. Hablamos de la cirugía estética para tapar algunos complejos. ¿Puede ser la solución si vemos que no hay otra manera de resolver el problema, ese complejo que tenemos?
En realidad, como solución a los complejos, no. Puede ser una opción perfectamente válida para que alguien quiera, y si se lo puede permitir, pues quiera mejorarse ciertos aspectos. Pero el complejo no es una cuestión externa, es la vivencia y la percepción y la visión que tiene esa persona de lo que le ocurre, con lo cual eso no va a cambiar. Podríamos decir, bueno, en un porcentaje residual, si te lo mejora, te vas a sentir a gusto. Lo que ocurre, yo aquí siempre digo lo mismo, si es que como el sentirte a gusto, en realidad depende de una visión que tú tienes, esa visión nadie te la va a tocar. La puedes modificar un poquito, mañana te puede dar por otra cosa, o puedes, con lo cual yo no niego que en algunos aspectos pueda ser más que de ayuda, sencillamente algo, bueno, pues oye, interesante, pero para ayudar un complejo hay que ir a la raíz del complejo, hay que ir a la autoestima de la persona y hay que ir a darle recursos y estrategias a ese preadolescente o esa adolescente para que realmente se sienta bien consigo misma. Y cuando te sientes bien, puedes hacer lo que quieras, pero no al revés. Si para sentirte bien tienes que hacer ciertas cosas, en el fondo no estás modificando tu capacidad para sentirte bien.
No, porque imagínate, ya para terminar, imagínate que solucionas con una operación un complejo, yo que sé, de nariz, y de repente te sale un complejo pues de pecho, por ejemplo, o de, es que nos saldríamos del quirófano.
Por ejemplo, ¿no? Y estaríamos además dejándonos, insisto, que yo no creo tampoco que sea una historia, yo creo que se pueden hacer, es una elección personal, pero creo que es tan interesante aportarle a la persona, tenga la edad que tenga, la capacidad de descubrirse sanamente, y generosamente, que si no lo hacemos, aparte yo siempre pongo ejemplos de gente que efectivamente puede tener pues a lo mejor la nariz muy grande o puede tener ciertos defectos objetivamente, ¿no? Claros, ¿no? Y sin embargo les ves, ¿no? Que tienen una autoestima y una barbaridad y son arrasadores, ¿no? Eso es lo que hay que conseguir. Uh-huh. Si consigues eso, luego haz lo que quieras con tu nariz, ¿no? Pero si no consigues eso, posiblemente siempre ese sea el gran problema, que no has trabajado para conseguir eso, la clave, algo que es interno, algo que no se ve pero que se siente, por lo tanto dices, bueno, puedes modificarte entero, ¿no? Y puedes modificar todo lo que se ve, pero y lo que se siente, ¿cómo lo cambias?
Pues lección que nos da que pensar. Ángel Peralbo, nuestro experto en adolescentes. Cerramos ya la sección contigo hoy de este lunes, reflexionando bastante sobre todo lo que nos has comentado.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
De nada, un fuerte abrazo.
Hasta el próximo lunes.
Hasta luego.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Y nuestro consultorio de salud se abre hoy con un tema que muchos sufren en silencio, por copiar un poquito el anuncio. Doctor Rodríguez Carrión, muy buenos días.
Buenos días, María, y buenos días a todos los oyentes de COPE Pontevedra. En este día, yo creo que en toda España es fabuloso de primavera, aunque allá hace falta que llueva algo.
Bueno, aquí fabuloso, ya se están cubriendo bastante los cielos, pero bueno, estupendo. Es el lunes, no llueve por ahora, así que podemos darnos con un canto en los dientes todavía.
Muy bien.
Hablamos, doctor, de las hemorroides. Y es que casi la mitad de los españoles ha padecido alguna vez algún síntoma asociado, ¿no?, a hemorroides, y prácticamente el 10% ha tenido que ser intervenido de esto. Por eso queremos hablar con usted de qué eficacia pueden tener, por ejemplo, unas cremas antihemorroides. Algunos dicen que solo alivian el dolor, o es que pueden eliminar también una hemorroide.
No pueden eliminarla, desgraciadamente, María. Pero sí alivian algo porque pone la zona un poquito más hidratada, algunos llevan un poquito de anestesia y algo hace, alivia, pero no cura.
Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas de alarma para saber que tenemos hemorroide y no es otra cosa?
Bueno, los síntomas normales, yo creo, como tú bien has dicho, que gran parte de la población lo conoce, son picor en el ano, dolor cuando se sienta uno, Entonces, a veces un bultito, ¿no?, alrededor del ano. El síntoma de sangrado es el más importante, que puede hacernos un poco, nos puede preocupar, porque también puede ser debido a otras circunstancias. La más frecuente, desde luego, es la hemorroides, pero a veces son tumores benignos o malignos que hay en el tubo digestivo, la parte final, en el colon o en el resto, y entonces pues el diagnóstico de aquí de diferencia si es debido a una hemorroide interna o es debido a un tumor, ya sea benigno o maligno, es muy importante. Y entonces la solución, pues si quieres te lo decimos ahora.
Cuéntemelo.
Pues la solución es para diagnosticar si es un tumor, si esa sangre procede de hemorroides, muchas veces la excreción. Nada más que viendo el orificio anal, pues se ve que son unas hemorroides que están sangrando, se ve sangrar. El médico lo ve perfectamente. A veces, cuando son internas, se introduce el dedo el médico con un poquito de vaselina y ve que es una hemorroide y que posiblemente sea eso. Hay un pequeño instrumento que se introduce en el ano y se ve las hemorroides. Pero si hay duda, porque no se está muy claro, pues se saca una muestra. Porque a veces, ya digo, cuando es interno, con la luz se mira y se ve si es un hemorroide o no. O si es un bulto, que no está muy claro, se saca una biopsia, un bultito, y entonces se ve que a lo mejor es un tumor que puede ser benigno o maligno. Pues, en fin, ya entonces se toman las medidas oportunas.
Sí, ya sería otro tema, ya no estaríamos otro hablando tema. De una simple hemorroide. Para estos casos de hemorroides, nos recomendaban también baños de asiento.
Sí, sí, el baño de asiento muchas veces con manzanilla amarga o con agua templada o fresca, nunca el agua helada, durante unos 10 o 20 minutos, pues ya digo, con agua templada puede aliviar, o fresca, agua fresquita, pero no quita las hemorroides, ¿eh? Es igual que la crema, lo alivia.
Alivio. Y en caso de quitarlas hay muchas maneras, de forma quirúrgica incluso. ¿Cuáles son las últimas técnicas que han salido a la luz?
La última, por lo menos la que yo conozco y sí. Yo leo todos los días la prensa, es el coger la arteria, es decir, el vaso sanguíneo que lleva sangre a esa zona y ligarla con un control de ecografía, que se llama desvascularización hemorroidal, el nombre técnico. Pero, en fin, hay otras técnicas muy buenas que son con bisturí eléctrico, con ultrasonido, con sellantes. Esto ya en caso de que algunas medidas preventivas no logren hacer que la hemorroide que está ahí deje de dar molestias. Entonces, esto ya es tratamiento definitivo para quitar la hemorroide.
Doctor, ¿alguna medida preventiva o para evitar que podamos tener que padecer todo este dolor?
Sí, es lo más importante. Lo más importante es tener las deposiciones blandas. Es decir, que cuando se vaya al baño, las deposiciones, la caca sea blanda, y para ello hay que aumentar, tomar alimentos con fibra. Como ya sabemos, son los cereales, las legumbres, las frutas, las verduras, son los alimentos que más fibra tienen. Y después evitar irritantes, como pueden ser la cafeína, el alcohol, los picantes, y estar mucho tiempo sentado en el inodoro. Si 5 minutos como máximo, y si no hacemos caca, pues nos levantamos y cuando tengamos ganas. Pero estar mucho tiempo en el baño favorece el aumento de presión y la aparición de hemorroides.
Bueno, pues tomamos nota de todo esto. Doctor Rodríguez Carrión, muchísimas gracias por atenderos otra sesión más.
Como siempre, ha sido un placer hablar contigo, María, y estar en contacto con todos los oyentes de Radio Pontevedra. Hasta el próximo día.
El placer es nuestro. Hasta el próximo lunes. Cerramos ya nuestro magazine La Mañana Cope Pontevedra por hoy. Mañana más, a partir de las 12:30. Os dejamos ahora con toda la información nacional e internacional en el mediodía de COPE desde París. Hoy, a las 2:20, Silvia Vieito te contará lo que ocurre en tu ciudad. Gracias por tu atención y disfruta del lunes.
Una y media, 2:30 en Canarias.